Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Y ya estamos aquí de vuelta en directo desde nuestro estudio aquí en Radio Primavera Sound y tenemos con nosotros a Juicy Bay presentando su nuevo disco, El Secreto. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, la verdad.
¿Alguien te sigue llamando Cristina aparte de tu familia o prefieres que te llamemos Juicy?
Mucha gente me dice Cristina. Yo creo que la mayoría de personas con las que hablo a diario me dice Cris o Cristina, sí, sí.
Es que es uno de los mejores nombres, Juicy Bay. Es que me gusta pronunciarlo porque Ben y yo somos medio ingleses. Y, bueno, Bay perdón, like, escoceses. Yeah. Y había muchas gominolas que eran Juicy Fruits.
Sí,
y
cosas así. Sí. Hostia, soy Scottish los dos.
Él es Scottish.
Sí. Bueno, Johan es como Scottish de invitación.
Entonces,
tú también, si quieres. Bueno, es que estamos muy abiertos.
O sea, yo puedo hablar inglés con vosotros perfecto, pero que va, yo soy súper andaluza, la verdad, 100%. De Andalucía.
Sí, es que yo soy malagueño.
Hostia, ¿en serio?
Más que nada soy malagueño, de Torremolinos.
Damn, qué fuerte.
Entonces
amiga de Torremolinos, sí, sí.
¿Sí?
Sí. Amigo de Torremolinos. No me acuerdo, pero de por ahí, ¿eh? De por ahí.
Ajá.
Ay, vale.
Sí. Ay, sí, ahora te están dando órdenes a ti en plan acerca del micro.
Que peco siempre de alejarme del micro.
Bueno, vamos a entrar en materia. Tu nuevo álbum se llama El Secreto. ¿Qué es lo que hay la principal influencia o inspiración a la hora de empezar a componer este disco?
No lo sé. Yo creo que lo que más me inspiró fue como intentar buscar, de hecho, otras fuentes de inspiración, intentar escribir sobre otras cosas, intentar escribir con más espacios, como de manera más tranquila, con un poco como la info mejor, como, no sé, gestionada en el sentido... No cargar mucho la canción, no sé, como intentar componer de otra manera, un poquito más tranquila, más madura, no lo sé. Como que me lo pensé mucho más todo, intenté como también inspirarme, no sé, en como una composición más clásica quizá, más antigua, ¿sabes? Uh-huh. Como el flamenco y cosas así, de la copla, que me gusta mucho.
Sí.
Pero como sobre todo eso, ¿sabes? Como que intenté eso. Buscar otras fuentes de inspiración que no fueran ya tanto Estados Unidos y cosas así que, bueno, últimamente pues, todo el mundo ha estado en ese flow.
Sí, sí. Aunque tengo que decir que si yo me tuviera que poner dos discos para un trayecto, un disco de continuación a El Secreto, me pondría el SOS de SZA.
Ok, lo entiendo perfectamente, la verdad.
Es como que haríais sí. Muy... Son dos buenas compañeras de los dos discos, me refiero.
Sí, al final es todo muy R&B, la verdad.
Y sí, hay algo, y la intimidad y tal, pero... Uh-huh. Tengo entendido que Argentina jugó un papel importante en un momento ahí
sí.
En tu cabeza.
Porque también en este disco como que me quito mucho el autotune y sí. Pruebo como muchos delivery diferentes, sin tune, con menos tune, con más tune. Y fue porque, bueno, un amigo mío, Baby Boom, Tommy, productor increíble, músico increíble, siempre como que nos poníamos a cantar con la guitarra o lo que sea, o con el piano, y me escuchaba como cantar o tarareando así cosas sin autotune, y siempre me decía, boluda, canta sin autotune, por favor, ¿sabes? Y yo cuando canto flamenquito, canto sin autotune, obviamente, ¿sabes? Entonces, como que me hizo probar esa parte de mí y como meterme ahí a investigarlo y cuando volví a España con P&P lo seguí desarrollando y seguí buscando ese delivery o esos deliveries como con menos autotune y sin autotune.
¿Y tú crees que la gente se está cansando un poquito del autotune o...?
Yo diría que sí, aunque siga habiendo gente que realmente le parezca... algo random cantar con autotune o sigan diciendo ¿qué es de autotune? ¿Sabes? Pero sí que creo que sí, que se está buscando como que creo que hay una búsqueda ahora mismo de más lo orgánico y más la vuelta un poco la raíz de todo, en mi caso por lo menos sí lo es, la verdad.
Pero quería solo que nos especificaras, habiendo estado en Argentina varias veces y tal, ya sabemos que muchas de las grandes estrellas del género de música urbana, como lo queríamos llamar, muchos vienen de Argentina y tal. Siento que incluso para artistas españoles siempre tenéis como Argentina marcada, igual que los MCs de los 90, era como a Nueva York tengo que ir en algún momento a trabajar con productores de ahí, a empaparme porque es el kilómetro cero del hip hop de esa época. Veo que Buenos Aires o Argentina tiene algo que os llama. ¿Puede ser? ¿Me lo puedes explicar?
A ver, lo voy a intentar explicar, porque también yo es que creo que es una cosa de la gente de allí. Siento que es del público de allí. El público de allí es muy activo y todos los artistas te lo dirán. En plan, es como... muy pasional todo, ¿sabes? Como que la gente no le importa gritarte te amo y como mucho más cercano que la gente aquí que tiene un poco más de... como que les da más cosas acercarse a ti, la verdad. Y entonces como que allí dar un concierto es una locura, en plan la gente se vuelve loca, ¿sabes? Y creo que eso a todos nos... o sea, como a todos los artistas que nos gusta mucho el directo, creo que es una bendición muy grande tocar allí, porque te prometo que se nota si vas a Argentina a algún festival o lo que sea, el público es muy bueno, tío, en plan, están súper, súper arriba todo el rato. Y creo que también pasa un poco con Chile, pero... o sea, sí, definitivamente pasa también con Chile, pero en Argentina también hay mucha, mucha riqueza cultural en el sentido musical. O sea, para mí hay muchos productores, muchos músicos, en plan, siento que es un país que tiene mucha riqueza musical, la verdad, en ese aspecto.
Sí, sí, sí.
Bajo mi punto de vista. También a mí me coincide que tengo muchos amigos de ahí, productores, siempre hay música. Ha gustado en Argentina, no sé por qué, pero siempre les ha gustado lo que he hecho y siempre me he sentido como muy en casa, la verdad.
¿Hay alguna otra parte en el mundo donde conectas fuertemente que te pilló por sorpresa? Que fuiste ahí y dijiste, hostia, yo aquí
yo creo
me
que
salen cosas.
Chile, tío, y no lo sabía. No sabía que había tanto apoyo en Chile y ahora mismo literalmente está después de Madrid. O sea, ni Barcelona, está Madrid y Santiago de Chile después. Y como que hay ciudades de Chile, en plan La Concepción y cosas así, que las tengo por delante de ciudades de España, ¿sabes? Entonces como que para mí es mind-blowing, o sea, es una locura, sinceramente.
Pero, ¿qué es decir con las estadísticas, con las escuchas y todo eso?
Sí, en Spotify, ¿sabes? En plan, simplemente en Spotify, ya. Aparte de otras cosas, como que, no sé, hice un concierto y lo vendí en menos de 48 horas.
¡Dios!
Así.
¿Pero es algo que estudias? No. ¿Los números así?
Realmente simplemente lo miré porque me parece algo curioso. Y también como después como para, no sé, hacer giras por Latinoamérica o lo que sea, pues ya sé que a Santiago tengo que ir, ¿sabes? Y... sí. No sé, voy como tanteando a ver quizá a qué ciudades debería ir con eso, porque realmente es algo que a mí me sirve mucho, la verdad.
Sí, tiene mucho sentido.
Sinceramente.
Hombre, en la historia del trap en España, creo que, bueno, tu nombre es uno de los nombres grandes de todo ese boom. Y Barcelona también fue una ciudad clave en esa época. Tú estabas aquí. ¿Qué es lo que te atrajo de venir a Barcelona en primer lugar?
Bueno, es una historia muy curiosa lo que me pasó a mí, la verdad, porque yo vine aquí muy pequeña, en plan con 18, 19 años, grabando mi primera mixtape, que por cierto me la robaron todas, se quedaron todos los beneficios, y como que después la conseguí registrar a mi nombre ya, sí, en plan, yo la primera canción que se me pegó piquete, yo nunca gané ningún dinero con esa música, me la robaron, así que pasaron como un montón de cosas aquí. Pero eso me consiguió, como que eso hizo como que yo también me consolidara bastante, como creo, aquí en ese momento, como que todo estaba muy eferveciendo, ¿sabes? Siento que había mucha cultura, que la sigue habiendo.
Sí.
Pero como que en ese momento siento que había un boom de todas las semanas eventos de música, venía un montón de gente, como no sé, para mí era algo nuevo también que viniendo de Sevilla, no había tantas cosas internacionales. Entonces, no sé, a mí me sirvió mucho, la verdad. Y yo creo que también... después volví a trabajar, no sé qué, y ya saqué PTSD aquí, que también me gustó mucho sacarlo, pero lo saqué. Y eso ya también creo que marcó como mi estancia aquí, porque ya todo, ya pude en plan dejar de trabajar y dedicarme a la música, ¿sabes?
Sí.
Vamos, crecí aquí musicalmente también.
Sí, sí. Bueno, en El Secreto hay colaboraciones. Me gustaría destacar, la Zoe, ¿no? ¿Habíais colaborado ya, no? ¡Nunca! La primera vez que hacéis un track juntas.
Sí, nunca habíamos hecho nada.
Y en tu cabeza, antes de aproximarte a ella, ¿qué esperabas? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué la Zoe te encajaba con...?
Buah, porque, no sé, esa canción era totalmente en flexeo. O sea, Rapstar. En plan, era como... no sé, vacileo. O sea, en momento flexeo del disco, la verdad. Entre otros. Y tenía que ser ella, la verdad. Yo sentía que tenía que ser ella. Yo la hice yo, la canción.
Sí.
Y pensé como en el feed que podía ser el más adecuado. Ella me dijo que sí, se lo mandó y fue perfecto. Era literalmente lo que esperaba. O sea, fue anillo al dedo, la verdad. Maravilloso.
¿Le diste directrices o ella lo pilló al instante?
Yo no le doy directrices a nadie. Dejo que la gente haga lo que quiera.
Y aquí hay un trozo. Esto, aquí, tu voz. Venga.
O sea, vamos, si no, le mando el beat y ya vemos después qué hacemos, pero... No le dije nada. Yo sabía que ya lo iba a hacer perfecto, iba a entender el flow.
¿Te imaginas que te dice, yo aquí lo que quiero es tocar la flauta? Como
¿sabes? Bueno, quién sabe, quizá le dejamos la outro, la ponemos en algún lado, no sé. La picheamos.
Qué grande. ¿Y estabais juntas en el estudio o fue por remoto?
No, ella lo grabó en Granada, creo. Porque yo se lo pasé en Argentina, cuando estábamos juntas en Argentina. Pero yo me tuve que venir y no se lo podía grabar. Y al final se lo grabó en Granada.
Sí.
Y yo estaba en Madrid, loca, terminando el disco.
Sí.
Con los visuales. grabar y no podía juntarme, la verdad, pero, sí, sí. Pero bueno, pasó mucho con los fits del disco, la verdad. Pero da igual, porque quedaron muy bien igualmente. Sí. No pasa nada.
Y también está por ahí Villano Antillano, metiendo fuerza ahí en el segundo tema, además, ¿no?
El tercero. Si no me equivoco, el tercero.
En IDGAF, I Don't Give a Fuck. ¿Cómo surge esta amistad?
¿Está viviendo
en Madrid, Villano?
Sí.
Vale.
Bueno, no sé si ya lo quiere decir, pero...
No, como veo que está todo el día con la Samantha Hudson haciendo cosas, y digo, bueno, eso es que a lo mejor tanta frecuencia de posteo y tal, eso es que están aquí.
Sí, está en Madrid. Pues no sé, siempre me ha gustado mucho lo que hace, me parece un poder totalmente, la verdad, y una necesidad muy grande en el panorama y en el puto mundo, la verdad, en sí, durísima. Y es que el tema lo pensé mucho también, esa canción yo la tenía, la toqué en un festival hace un año y como que ya estaba por TikTok dando vueltas, ¿sí? Y no sabía quién meter y de repente se me sintió la bombilla y la que tuvo la idea principal, Alba Arias, se lo mandó a su equipo, se lo pasaron a ella, le encantó y se lo grabó con PNP de una. Sí. Yo tampoco estuve en el estudio, llegué después y ya se había ido, pero después nos encontramos en el videoclip y súper bien. O sea, también se junta con amigas mías, con Samantha Hudson y con muchas amigas mías, entonces como que...
Pandilla.
Same shit, sí, o sea, Squad. Vamos a llevar bien, sí.
Oye, a mí hay una cosa que me flipa, que es que en el pasado, hace tiempo, tú tuviste la visión de coger tu propio espacio para montarte un espacio creativo con una amiga y estuvisteis ahí limpiando el suelo y tal entre vosotras, con 19 años, si no me equivoco.
Menos. Yo tenía 17, 18, sí.
¿Cómo tuviste la claridad? Porque, jolín, yo soy de Torremolinos, o sea, no éramos tan... No, ¿cómo te
lo
digo?
O sea, fue algo raro, sí.
Que eso cuesta dinero, hay que mantenerlo, tal. Asumir esa responsabilidad tan joven, tener esa claridad, ¿eso de dónde te viene? Tener esa...
O sea, yo siempre había escrito, siempre como que me había interesado por escribir o componer cosas o lo que sea, aunque no hiciera nada con ellas, ¿sabes? Pero como que yo, te prometo que para mí fue como una cosa de intuición, en el sentido de yo tuve un feeling de que yo que podía cantar, que no sé qué, y yo empecé a mandarle audio a mis amigas, tal, así, y como que hubo un momento en el que se nos alineó a mi amiga y a mí la mente, en el sentido, ella quería emprender en algo, le habían dado un dinero y sus padres como para que estudiara, tal, y como que podía estudiar y a la vez le quedaba un dinero y quería emprender en algo y me dijo... En plan, yo como que, ¿quieres intentar hacer esto? Tal vez en un sitio y tal. Y había más amigos nuestros que producían, que cantaban, que tal, del barrio, ¿sabes? Y de Sevilla. Y nada, pues lo cogimos y lo fuimos pagando. Yo también estaba estudiando en la universidad, pero llegó un punto que la dejé también. Uh-huh. Y en tercero de carrera.
¿Qué estabas estudiando?
Diseño de moda.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y no te han dado ganas de...?
Sí, pero me parece algo muy complicado, la verdad.
Sí, ¿no?
Yo ahora mismo estoy a full con la música y sí que a veces que tengo tiempo libre y dale, hago otras cosas, ¿sabes? En plan, creativamente, en plan, no sé, pinto, cosas así. Pero creo que para lanzar una marca hay que tener muchos recursos de muchas maneras. Aún no me veo con la capacidad, pero me encantaría hacerlo. O trabajar en algún puesto creativo de alguna marca me encantaría también, ¿sabes? Sinceramente. Pero bueno, eso. Y yo tuve un feeling, ¿sabes lo que te digo? Y dije, yo creo que puedo hacer música. Creo que puedo hacerlo. Y probé, yo nunca había probado a grabar en un estudio. Obviamente, la Focusrite más barata, el altavoz más barato, el micro más barato.
Sí.
Y ya está. Y lo hice. Y descubrí que voy a hacer música. La verdad, como que cuando probé el túnel dije, wow, ¿qué es esto? ¿Sabes? Increíble. Y nada, grabamos ahí en agosto sin aire. No sé, una locura. Pero era también una cosa muy de chavales, ¿sabes? Como que... Ya después ya me di cuenta que iba a ser mi carrera toda mi vida, ¿sabes? La verdad.
Es muy
fuerte.
Pero
en ese momento no me daba cuenta, era como, voy a ver qué pasa, ¿sabes?
Sí.
Y la música empezó a ir bien, más o menos.
Sí, sí. Es muy fuerte porque incluso artistas establecidos están todo el día lamentando, es como, oye, la vida de músico no es fácil, no son los 80 que se vendían discos y tal, ¿no? Es difícil. Pero tan joven y tal, tener esa claridad me parece muy admirable. Muy
como tirador. Que lo vi, ¿sabes? No sé, sí. Todo el mundo me pregunta, en plan, de hecho, El Secreto también tiene como esa connotación en el sentido de El Secreto del Éxito, en plan, no lo sé, ¿sabes? Todo el mundo me pregunta como que cómo lo hice siendo de Sevilla y de un barrio normal, obrero, sí. ¿Sabes? En plan, y no lo sé, simplemente lo intenté y pues poco a poco lo fui haciendo, ¿sabes?
Sí.
Sinceramente, tuve ese feeling.
Sí. ¿Cuál es el secreto? El título de tu disco, ¿no? ¿Cuáles son los secretos?
O sea, creo que habrá varios secretos, ¿vale? Como que se juntarán par de cosas, sinceramente, par de circunstancias, supongo, vitales, Pero, wow, yo creo que yo con El Secreto me quiero referir sobre todo en el disco. Como con el flamenco se habla del duende y esa cosa que se... como ese don para tocar a las personas y como transmitir, que como que no lo puedes ver, pero lo notas, y ese aura que se crea como en torno a no sé, pues a una música o a una persona, o cómo cuenta las cosas, su comunicación, no sé. Eso es El Secreto para mí.
Sí, sí, sí. Has mencionado el flamenco varias veces. Sí. Fuiste una... Espera, no quiero decirlo mal. La bailadora más joven que participó en la Bienal de Flamenco.
Sí.
La Bienal de Flamenco de Sevilla. Sí. Es una cita muy importante para el arte del baile flamenco. ¿Crees que toda esa disciplina que aprendiste de joven la sigues aplicando a tu proyecto de Juicy Bay?
100%. Yo aparte siempre uso el flamenco como inspiración, porque para mí fue como yo también construí mi arte, en el sentido, es como yo entendía el hacer un show en directo, como mi energía o esa luz que tengo que proyectar, ¿sabes? Como que me enseñaron desde pequeña siempre actitud, ¿sabes? Cuando el flamenco está siempre plantado, colocado, ¿sabes? Como que nunca pierdo eso, creo, en el directo, y creo que es porque de pequeña siempre lo tenía incorporado, como que empezaba la música y era como actitud. Planta, ¿sabes? Y creo que eso nunca se me va a olvidar. Eso entre otras cosas, porque no siempre he estado acostumbrada al show, es lo que más me gusta en el mundo, no tengo ningún tipo de vergüenza, desinhibición total, no sé, me da igual. Entonces creo que también eso me dio tabla de chica, de como de bailar en sitio, ¿sabes? Como después no sentí nervio, no sentí como inseguridad, ¿sabes?
Claro, tú pánico escénico jamás.
¡Wow!
Porque ¿qué edad tenías en el
la Bienal? Yo creo que tendría 6, 7 años, como mucho tendría 8 o 9, no lo sé. Yo creo que 9 no tenía, era la más pequeñita.
Sí.
Pero yo ya había bailado muchas veces en teatro, porque yo bailaba flamenco desde pequeñita y hacían buenos espectáculos, la verdad, en Sevilla, en donde yo bailaba, sinceramente. Claro. Entonces estaba acostumbrada. Lo que me costó un poco es el salto de bailar a cantar.
Sí.
Pero cuando ya lo conseguí, creo que cogí carrerilla, la verdad.
Claro, por eso, obviamente, te están preguntando mucho por la ausencia de autotune en El Secreto, sí. Porque lo entendemos también como que el autotune, aunque es una estética sonora interesante y da mucho juego, también es una especie de coraza, ¿no? O de si
sí, todavía... es como que no dejas ver tanto tu voz natural o tu voz real. Mm. Como que también siento que te escudas un poco en eso, que también es un arte total cantar con autotune. Yo coloco la voz exactamente para el autotune y no cualquiera, ya lo digo. Pero sí, o sea, yo la parte en la que más exploro y exploto mi voz sin autotune es como, creo que lo aflamenco bastante, ¿sabes?
Sí.
Cuando canto sin tune o rapeando en plan como medio susurrando, hablando súper tranquila, ¿sabes?
Sí, sí.
Es como mi top flow, yo creo que estoy encontrando últimamente.
¿Te ves sacando un disco más flamenco algún día en tu vida? ¿O te interesaría?
De hecho, creo que es mi próximo propósito cometido. Wow. Me encantaría irme ahí a una casa por Granada, por Sevilla, por donde sea, a una sierra bonita, a encerrarme con músicos de allá de Andalucía o donde sea, pero
sí.
Músico flamenco y explorar esa parte me apetece muchísimo, de hecho. Creo que cuando tenga el espacio-tiempo para hacerlo, que espero que sea pronto, lo voy a hacer, 100%. Te lo juro. Creo que es un deber que tengo.
Sí.
Wow. Te lo prometo. Culturalmente, te lo juro, ¿eh?
Es una energía muy, muy poderosa, ¿no? Cuando la gente se junta en una plaza, aunque sea, y haya una guitarra, un cajón o lo que sea, y gente que sabe. Me hizo mucha gracia. Estábamos en Cádiz este finde y había un grupo, eran músicos que estaban ahí en una plaza que habían quedado y tal.
¿En dónde estaba? ¿De Cádiz? ¿Cádiz Capital?
Cádiz Capital.
Okay.
Y iban a tocar en La Perla. La Peña La Perla, que es un sitio muy emblemático para el flamenco y artes. Y un amigo mío estaba emocionado y se puso a palmada y el chaval con la guitarra dice: ¿pero tú sabes hacer eso? Y dice: no, pues no lo haga. Pero se dijo simpático, pero
sí,
era
sí,
como que
plan,
le estaba, el tío estaba ahí tocando y era como...
me está rayando, ¿sabes?
Como WhatsApp con eso todo el fin de... Termo,
sí, he visto muchas cosas de esas yo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Rollo a nivel sirviendo una copa y dice: pero Termo, ¿tú sabes hacer eso? Y dice: no lo hagan.
Qué vergüenza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sí, es que lo de las palmas es un tema complicado, la verdad.
Pues no lo haga. Increíble, fue savage. El escenario. Estabas hablando, ¿no? De desde tan joven, subirte a un escenario. ¿Qué se diferencia... ¿En qué se diferencia el estar en un escenario al estar en cualquier otro sitio del mundo?
Oh, wow. A ver, yo también siento mucha adrenalina en el sentido como yo no me doy apenas a veces cuenta de lo que estoy haciendo porque lo tengo tan automatizado, en plan tantas palabras, ¿sabes? Como pendiente de lo que estoy haciendo, de la gente, de Pedro que está atrás de BNP, ¿sabes? Como de todo. Pero sobre todo siento que es como que me desinhibo a full. Es como, no sé si puedo decirlo, pero es como un viaje de setas, además. En plan, te lo prometo, es como, no me entero de nada. Cuando termina es como, fuck, ya he terminado y como que no pienso en nada, no sé cómo explicártelo. En plan, es disfrute total, te lo juro, ¿eh? Yo creo que es mucha adrenalina para mí.
¿Pero tú crees que será algo que haces toda la vida?
Bueno, pues me encantaría, la verdad. Me encantaría tener ese poder, la verdad, de poder reinventarme tanto que llevarme toda la vida haciendo música, pero espero que sí, la verdad.
Yo creo que
espero
sí.
Que sí. Sí, sí. A ver qué pasa. A lo mejor un día me apetece ya parar y ponerme a pintar cuadros, ¿eh? No tengo ni idea. Pero sí, bueno, yo sí. Creo que siempre está la música en mí, te lo digo, ¿eh?
Claro, es que es debe de ser bonito, ¿no? Saber que cuatro luces, una tarima, no tiene que ser muy alta, no tiene que haber visuales, nada, ¿no? Yo creo que tú con poco sabes llenarlo mucho y que siempre puede estar ahí porque tú sabes, ¿no? Sacarle partido a un escenario.
En cualquier lado yo creo que se puede hacer algo chulo, la verdad.
Pero ¿cómo gestionas el bajón? Es decir, cuando se termina el show y cuando terminas la gira y tienes, en plan, vacaciones, ¿no? Yeah. Que el artista nunca está de vacaciones, ¿no? Porque siempre estáis creando, pero... tu equipo, todo el mundo dice, venga, ya estamos exhaustos, tal, venga, vale, vamos a tomarnos unas semanas. ¿Cómo gestionas el periodo ese de bajón?
Es muy buena pregunta esa. Para mí es una de las cosas más complicadas de mi profesión. De hecho, yo me cuesta mucho estar de vacaciones. O sea, no sé cómo explicártelo. Siempre estoy ahí, y si quiero hacer esto, como que a veces siento como que estoy perdiendo el tiempo y sé que no lo estoy haciendo, ¿sabes? Como no debería de tener ese pensamiento. Pero ahora estoy currando más en ello, en el sentido de si me voy a Miami, si me voy, yo que sé, a Canarias, me voy a algún lado, intentar no estar todo el rato pensando en ok, mañana voy a ir aquí y voy a hacer música con este, mañana no sé qué, ¿sabes? Porque siempre cuando me voy por ahí al final nunca disfruto, como muy pocas veces cuando he estado yendo a Miami a trabajar o lo que sea he dicho, venga, me voy a ir a la playa, no sé qué, ¿sabes? O cosas así, tío. Sí. Como que estoy ahí siempre pensando, bueno, ¿y mañana qué hacemos? No sé qué, ¿y qué hay? Y tal. Como que a veces hay que pararse y vivir también, tío. Que si no, después uno no puede escribir, no puede hacer nada, tío. La verdad, hay que pararse e inspirarse también.
Yo, es que es un cliché, pero es que durante el apagón yo vi la luz. Hostia, me ha salido solo. Durante el apagón vi la luz. No, pero era como... yo no recordaba cuántas horas haber estado sin mirar,
sí,
el móvil.
Estamos súper enganchados.
Pero una cosa es mira, pero rollo... y está, siempre estás incluso en una cena y tal. Estás sí. Ahí hablando presente, pero tienes el reojillo. Y, uy, un WhatsApp. Uy, hostia, mira, ya no se me ha olvidado. Y de estar... Decir, esto es saludable. Estamos hablando la gente y tal. Y dices, ostras, esto... Y siempre sufro por los artistas que tenéis esta necesidad de estar todo el día aportando contenido o lo que sea.
Yo,
¿no?
Porque creo que tampoco entro mucho en esa... Ahora estoy entrando más en eso porque estoy en un momento de que saca un proyecto que estoy mucho tiempo trabajando en él y quiero que se comunique bien, ¿sabes? Y quiero que la gente, pues no sé, lo pueda disfrutar o se pueda enterar de que le sacaba al menos y lo quiera escuchar, si lo quiere escuchar a alguien. Pero normalmente yo no tampoco le... Como que subo fotos a Instagram y eso, pero tampoco soy una persona que... En plan, spamé mucho Instagram, la verdad, porque sí, creo que si no me dedicara a la música, o que si la música no fuera como es hoy en día, a lo mejor no le echaba tanto cuenta a las redes sociales. De hecho, cuando salgo de fiesta, también porque lo pierdo, pero meto el móvil en el bolso, ¿eh? Hago así, meto el móvil en el bolso y ya está. Y cuando necesite lo cojo, pero que sí. Paso, ¿eh? Te lo juro, porque... ¿Qué va, qué va?
Y cuando apagas Juicy Bay, ¿a Cristina cómo le gusta...? Disfrutar. Hemos hablado del bajón y tal, pero ¿qué otras cosas te consiguen apartarte de la mente creativa?
Wow. Muy buena pregunta también, la verdad. De hecho, a ver, te diría que no hay mucha diferencia entre Juicy Bay y Cristina, en plan, o sea, creo que somos la misma persona, la verdad. No tengo un personaje en ningún momento, la verdad. Pero, joder, pues no lo sé. Yo no sé cuándo dejo de pensar creativamente. A ver, obviamente me encanta viajar y pues estar en sitios, en plan, disfrutando de cosas, no sé, disfrutando de la música de otros lugares, de la comida, me encanta también. O sea, me gasto mucho dinero en comida porque creo que es lo mejor que se puede gastar uno de dinero, sí. La verdad. Pero no sé si te referías a eso, no sé si entendí muy bien la pregunta. ¿Te referías a eso?
Bueno, un poco sí. ¿Sabes? Cuando algo que consigue, pues como si de repente, pues mira, la hora que juego al tenis, una hora, ¿sabes? No sé, pongo un ejemplo.
O sea, sí, bueno, entrenar es una manera que te desconecta mucho, sinceramente, pero chicos, ahora mismo no lo sé, ¿eh? ¿Qué me puede a mí hacerme desconectar?
¿Tienes,
en coche,
¿tienes hobbies
sé?
Que no tengan nada que ver con música? Es que claro, estás dirigiendo un proyecto artístico personal, entonces no es solo hacer canciones, hay mucho. Por eso digo, cuando consigues no hacer nada...
Nada creativo. A ver, me gusta mucho cocinar, por ejemplo.
Ahí va.
Creo que, aparte, cocino bastante bien, humildemente, creo que sí. Podría decir. Y cocino cosas de cuchara, en plan,
sí.
Puchero, lenteja, albóndiga con salsita y arroz. O sea, como cosas de abuelita, de madre.
Sí.
Y creo que eso también me quita mucho de en medio, en plan... Prendo, me pongo una copita de vino, hago mi comidita y me puedo llevar horas en la cocina, pero me encanta. Creo que también es una terapia muy buena cocinar.
Y, por ejemplo, vienen dos amigas a tu casa a cenar un viernes, tal, ¿qué les vas a hacer?
Buah, pues yo también soy muy andaluza en ese aspecto. O sea que yo normalmente pondría vinito y pondría quesito con piquito, jamoncito, caña de lomo si tengo, como cosas así.
Sí.
Anchoita también, que me encanta, ese tipo de cosas, aceituna. Y después, pues no sé, lo que le apetezca a ella, pero bueno, se puede hacer de todo. Una buena tortilla de patata también.
Sí.
De decir que las albóndigas son mi plato estrella. Creo que están muy buenas.
Con...
Una buena albóndiga es una muy buena albóndiga, porque hay que saber hacerla bien.
¿Tú con qué mezclas la carne?
Pues perejil, ajo, ¿qué más se le echa?
¿Tú le metes
huevo,
el pan, cómo se dice, bañado en leche, todo esto?
Ah, pues fíjate, pues no. Yo la hago con yo creo que es solamente ajito, perejil, y la carnecita, después el huevito, pues
sí, el rebozado y tal. Sí, sí,
muy finito todo.
Yo antes no le echaba, pero es verdad que si le echas un poco de pan Bimbo, algún tipo de miga blanca bañada en leche, cambia mucho la cosa. Yo no era... Yo es que a mí meter leche...
A mí tampoco es mi flow. A mí se me quedan bastante jugosas sin hacer eso.
Ajá.
Pero te entiendo, entiendo.
Sí. No, bueno, ya, ven no come carne, pobre.
No.
Mira como...
Bueno, también se pueden hacer veganas, supongo.
Sí.
Serán buenas, ¿no?
Sí.
Supongo.
De hecho,
no lo he visto nunca, creo,
pues,
la verdad.
Sí, con lenteja machacada,
claro,
y tal, con
como las hamburguesas, ¿no?
Sí.
Que son de lenteja también.
Sí.
Están buenísimas, la verdad.
Sí.
¿Y tu comida favorita, aparte de cocina andaluza, española y tal, que es lo que más a los andaluces nos tira mucho?
Sí, la verdad.
¿Qué otras cosas te gustan?
Como todo el rato comida asiática.
Sí.
Chicos, todo el rato. En plan, pero mucho. En plan, no sé, me encantan las berenjenas chinas, ahí como... encantan.
Sí, las agridulces, con picante.
No sé, una buena gyoza buena, bien hecha, está buenísima. Unos buenos fideos bien hechos, está buenísima. No sé, muchas cosas, tienen muchas cosas ellos, la verdad. Me encanta el sushi también, un buen sushi también me encanta. Todas estas cosas de carpaccio, sashimi, la cocina peruana me encanta también.
Sí,
no sé.
Sí.
Yo es que comiendo...
Sí, no tiene
poca
fondo.
Broma, sí.
en una de tus canciones pasadas, esta no es de este disco, en Solos pides que pongan tu canción en Sevilla. ¿Cómo de importante es el reconocimiento para ti, el reconocimiento en tu ciudad?
Bueno, esto es un tema bastante personal para mí, porque sí que es verdad que cuesta ser profeta en tu tierra, ¿no? Como se dice siempre,
sí.
Como que... no sé, creo que también es algo muy... apegado como a la cultura y al público que hay en Sevilla, ¿sabes? Y entiendo que cuesta un poquito más. Entonces, sí que es verdad que, joder, pues me siento mucho más supported en Madrid, como que tengo más supporters en Madrid que en Sevilla, o más público en Madrid que en Sevilla. Y me encantaría que hubiera más público en Sevilla, la verdad, obviamente. No sé cómo hacerlo, no sé si debería de quizás hacer una música más en plan... flamenca, un flow así, como quizá para que la gente se sienta más cerca mía, no lo sé. Pero siento que como la parte urbana de Sevilla siempre ha sido muy rap, y creo que todavía la parte más experimental en la que yo me incluyo, creo que todavía pues nos queda crear, o sea, hacer más público en Andalucía en sí, en general, yo creo. Y en algunas ciudades de España también, supongo. No solo en Andalucía. Pero es un tema complicado, tío. A mí me gustaría ser más profeta en mi tierra, la verdad.
Sí.
Creo que lo soy, porque creo que represento a Andalucía muchísimo. Soy una bandera andaluza andante, sinceramente, con mi acento y todo, la verdad. Pero, pues, bueno, pues también tengo hoy un gusto musical bastante más, supongo, americanizado, más inglés, supongo, no lo sé, y pues estoy en otra vibe también, entonces me gusta experimentar con todo, mezclarlo todo, a ver qué pasa.
De teenager, ¿quiénes eran los artistas que te hacían vibrar fuerte?
Que escuchaba todo en plan americano, chicos, en plan...
Sí, ¿no?
O sea, me gusta mucho el flamenco siempre sí. Lo he escuchado, pero wow, no sé qué decirte, ¿qué te digo? Me sale mal, pero he escuchado mucho Chris Brown, ¿sabes? Como ese flow de música R&B, ¿sabes? Como sí, escuché mucho Usher, Justin Timberlake, sí. ¿Sabes? Como Pharrell, como que me encantaba todo ese flow de R&B en plan sí. De Neptune, ¿sabes? Como todo ese flow me encantaba.
Sí, sí.
Mi hermana me lo ponía mucho, o sea, todas las canciones de Usher me las sé todas, todo Chris Brown, Rihanna obviamente me encantaba, ¿sabes? Como sí. Todos esos flows siempre sí, he escuchado. Sí. No escuchaba apenas cosas en castellano, ¿sabes? Que no fueran Mítico del Barrio y cosas así de flamenco de Andalucía de cuando eres pequeño, ¿sabes? Y reggaetón también, la verdad. Reggaetón también escuché. Porque en Andalucía sí. Se escucha mucho reggaetón, la verdad.
Sí, sí, sí. Pero claro, Sevilla Hip Hop, jolín, ¿cómo se llamaban? Tío.
Satu, FSFDK.
Sí, pero...
¿Quién más?
¡Tote! ¿Tote quién?
Tote, claro. Shout out para Tote, ¿no?
Tote, que está calladito un rato.
Bueno, él está haciendo también un podcast. Es que ya me he visto hace poco con él, porque nos vemos mucho por Joque, porque coincidimos como en los conciertos que vamos con Joque, porque él también está en el disco este de Tres Creu. Y está a su flow, yo creo que está trabajando en algo también, supongo, sí. Pero está como con su podcast. Sí. Entonces, yo lo veo súper bien, súper tranquilo, la verdad.
Sí, sí. Y su hermano era el
Xota,
el cabezota.
Y Xota no tengo ni idea, la verdad. Ya. Obviamente lo conocía en su momento a la música y eso, pero
sí, sí.
A todo te lo veo muy bien. Xota no sé.
Y eso, y Satu y SFDK, todo eso. Es que claro, Sevilla ha sido
sí,
muy
Satu
importante.
Sí, lo escuchaba. Mi hermano lo escuchaba mucho, Satu. Ajá. La verdad, sí, sí.
Muy bien.
Temazos.
Jolín, es que seguiría una hora más hablando contigo, Cristina, pero es que nos hemos pasado bastante. Okay. Ha merecido la pena, joder,
por fin.
Es que te estábamos persiguiendo desde tu anterior disco, ¿te acuerdas? Que de repente no pudiste venir, no sé qué. Que hace 2 años o así, cuando estábamos en el otro sitio, estoy mirando a su manager ahí fuera de cámara. Y era como, jolín, que venga Juicy Bey aquí a Radio Primera Sound. Aquí te hemos tenido.
Ya está, aquí estoy.
El secreto ya está afuera. Es un gran disco, es un discazo.
Muchas
tía.
Gracias, la he escuchado.
Sí. Y ya te digo, como me gusta mucho el SOS de César, digo, hostia, pues ya tengo, en plan, voy a estar 2 horas con este mundo.
Sí, la verdad,
¿sabes?
Que es muy inspiring ella en composición, lo entiendo perfectamente.
¿Vas a intentar ir a verles aquí en Barcelona?
Yo la vi el año pasado.
Ah, sí. ¿Aquí en el Primavera? No.
Coño, no vino Sisa. ¿Quién fue? Sí, coño, vino Sisa. La vi el año pasado, yo digo, no me equivoco. La vi aquí. Y me gustaría verla también en Estados Unidos, a ver si la pilló en algún lado, como en un show suyo, ¿sabes?
Sí, sí.
Que voy este año para allá en verano, creo. Pero sí, me encantaría, tío. Es súper inspiring, la verdad.
Está con el show este con Kendrick Lamar, donde hacen como que van alternando. No es como que toca una y luego el otro. Es como
sí,
todo el show es 3 canciones uno, otra. Lo tienen, por lo visto.
Bueno, también canciones juntos.
Va a ser increíble,
sí,
¿no?
Sí. O sea, y todo, bueno, en fin. Bolazo. Eso, pero bueno. Eso, ¿cuándo te vamos a ver en directo?
A ver, 14 de noviembre.
Sí, Apolo 1
en Barcelona. Sí. Y también Donosti, Madrid. Ya sold out, ¿eh?
Sí, no, sí, hemos hecho otra fecha, pero que ya van a aparecer más ciudades ahí de otros lados.
Muy bien.
En el tour.
O sea, ¿cuándo arranca la gira? Es
en Donosti.
En Donosti, ahí. En octubre, o sea, que tienes...
Sí. Tengo tiempo ahí para quedarme tranquilita en verano, pero tengo que preparar el show de la gira. Sí, así que tampoco hay que seguir currando, sí.
Muy bien, non-stop. Pues muchísimas gracias, Juicy
Bey. A vosotros.
Ha sido un placer.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.